Contra todos los pronósticos, acá estoy. Episodio número 2 de Desde Lejos. Mi nombre es Max Goldenberg, Golden Max en Twitter. Creo que es Max Goldenberg en Facebook, ¿no? Me parece que sí. En Google Plus soy, bueno, no importa lo que soy porque nadie está en Google Plus, ¿verdad? Así que acá estamos. Increíble, ¿no? Segundo episodio, segunda semana. Un montón de cosas me pasaron desde que publiqué el primer episodio de Desde Lejos y estoy muy contento de que haya tenido una linda repercusión. Gracias a todos los que lo escuchan, lo escucharon en distintos formatos, bajándoselos al teléfono, al iPod, a la computadora, escuchándolo en vivo, en directo, todo el capítulo entero. La verdad que estoy re que te contento, muy, muy feliz de poder hacerlo. Estoy realmente muy contento. Así que acá estamos, desde lejos, para todos ustedes. Tengo muchas cosas para compartir con todos ustedes, pero antes de empezar voy a pasar los avisos parroquiales. Saben que a partir del jueves pasado, me parece, que está disponible este podcast en iTunes. Entonces, si ustedes tienen un iPhone o tienen un iPad, iPod y toda la familia Apple, pueden bajarse la aplicación Podcast y ahí pueden suscribirse. Está buenísimo. Desde iTunes buscan, dentro de la sección Podcast, en el iTunes Store, buscan Podcast, buscan Desde Lejos, y se pueden suscribir y automáticamente, todas las semanas, cuando yo publique un nuevo episodio del podcast, directamente ya les avisa y ustedes lo tienen disponibles. Además, la casa matriz de Desde Lejos sigue siendo SoundCloud, soundcloud.com/Desde Lejos el podcast. Ahí van a encontrar también todos los capítulos a medida que vayan subiendo. Tienen 1000 opciones, se lo pueden descargar. Habilité la opción a pedido de un montón de oyentes para que baje, que se puedan descargar el episodio, así que se lo pueden bajar y escucharlo en el formato que quieran, en el dispositivo que ustedes quieran, cuando están volviendo a sus casas, que sería como lo ideal, ¿no? A la tarde, cuando uno vuelve, o cuando uno va a la mañana y tiene mucho tránsito, o está en el colectivo, o en el subte, o donde quieran. Eso es lo bueno del formato este del podcast, que no tiene que tampoco escucharse de un tirón todo junto, sino que directamente lo ponen y cuando se cansan, se aburren de mí, que eso le suele pasar a menudo a un montón de gente, ponen pausa y lo siguen escuchando más tarde. Así que ya saben, iTunes, buscan Desde Lejos, soundcloud.com/Desde Lejos el podcast, ahí lo van a encontrar. También me buscan en Twitter y Facebook. Y ahí estoy para todos ustedes. Hoy tengo un montón de cosas para compartir, un montón de cosas, incluso un llamado con una persona que bueno, la vida nos encontró de casualidad, como suele suceder con todos, ¿no? Porque uno se encuentra de casualidad con la gente, uno no está predestinado, sí, qué sé yo. Y pegamos muy buena onda de entrada, nos llevamos muy bien, no nos vemos tanto, pero compartimos un montón de momentos. Lo voy a llamar, no voy a decir el nombre todavía porque vaya, viste, una vez llamo. Y como es todo, desde lejos las cosas cambian, uno tiene sus prioridades, pero voy a intentar hacerlo. Eso es lo bueno, intentar y ver si pasa. Y si pasa, es un golazo. Así que hoy tengo la llamada invitada y tengo para contarles y mostrarles una canción que les va a traer emoción, como la del otro día de Que la dejen ir al baile sola, que fue un éxito. Porque todos me pidieron, ¿de dónde está? ¿Dónde lo puedo bajar? Bueno, desde lejos les voy a mandar el link, iba a decir otra cosa. Y hoy vamos a escuchar una canción de una cantautora que ya nos dejó. Ella murió trágicamente, pero nos dejó un amplio repertorio, lamentablemente, demasiado amplio, pero un repertorio al fin de un montón de canciones que todo, yo digo, ustedes escuchan un cachito cualquier canción de ella y la conocen por más que careten que no, pero ahí está. Y le voy a dar una vueltita porque me gustaría que escuchemos juntos esa canción y que vayamos desmenuzando la letra, que es fabulosa. Eso va a pasar en un ratito. Esto es Desde Lejos. ¿Les parece que empecemos? ¿Les parece? Bueno, entonces vamos a empezar directo con la canción porque quiero guardar tiempo. Mucha gente me criticaba que el podcast era largo. Lo voy a dejar en 42, 43 minutos, que es un lindo tiempo, ¿no? Es lo que a mí me lleva, por ejemplo, viajar desde mi casa a la oficina, desde la oficina a mi casa. Así que para mí está bueno. Y además, como dije la otra vez, este es mi podcast. Y al que no le guste, bueno, que se haga su propio podcast. Ok, atención. Vamos a escuchar la canción. Voy a hacer así. Le voy a hacer escuchar la canción entera. Y después de la canción, juntos, vamos a analizarla. Porque me parece que vale la pena que ustedes presten atención cuando escuchen y empiecen a mover la patita y digan, ah, sí, mira. Bueno, escuchen la canción, piensen la letra. Y después la charlamos juntos. Esto es, para todos ustedes, Desde Lejos, para todo el mundo. Bueno, a ella le enseñaron educación y por lo tanto se presenta.
Yo soy Gilda. como para que el que está desprevenido y no sabe quién es, ya sabe, ¿no? Ella es, yo soy Gilda, y ella va a presentar un momento feo, un momento difícil en su vida, pero lo hace de una manera alegre, porque, viste, no todo lo malo pasa de pronto. Entonces, mete un ritmo, mete una canción, pero no es todo tan de rosa como parece y como la gente cree. Pesa los grititos, pesa todo, porque lo llama. Ella hace prrr, y lo llama un tipo que está lejos y que bueno, ella le quiere decir cosas. Escuchen esto, empieza, miren. Pará, ahí ella ya se planta y tira. No debemos de pensar que todo es diferente. O sea, no piense que todo va a ir bien porque acá hay algo mal. Por eso dice no debemos de pensar. No, no debemos de pensar que todo es diferente. Sigamos. No se piensa en el verano cuando cae la nieve. Acá vemos cómo la poesía emerge de la letra de la canción para certificar que es una tremenda pelotudez, porque ¿quién carajo va a pensar en el verano cuando te está cayendo copo de nieve arriba del marote, te estás muriendo de frío? En ese momento lo último que vas a pensar es: me encantaría estar en Villa Gesell, así no. Claro, le dice, mirá, ahora no te quiero, pero en un momento no vamos a volver a querer. Como que si pinta el amor, le entro. ¿Viste? No es un chau hasta siempre. Jamás la lógica del mundo nos ha dividido. Ni el futuro tan incierto nos ha preocupado. Bueno, un toque te preocupa porque lo decís. El futuro tan incierto nunca nos ha preocupado. Pará, es incierto, entonces te preocupa, no te hagas. Mira, no, Gilda, no te hagas la que no te importa nada, porque bien que te importa, zorra. Uy, se pudre el rancho. Esta parte de la canción es rica porque vemos el uso del español neutro, maletas, no valija, no bolso, ¿no? Y eso por un lado. Y después dice, más deshicimos las maletas, más deshicimos. O sea que deshicieron las maletas más, o sea, las hicieron mierda y antes de emprender el viaje del futuro incierto que decía antes, ¿viste? Porque ustedes creen que es una boluda esta, pero no. Más deshicimos las maletas antes de emprender el viaje, mami. O sea que se viene la hecatombe mundial. Y también hay una especie de contradicción, porque tú no podrás faltarme cuando falte todo a mi alrededor. O sea, si falta todo a su alrededor, falta tú, ¿no? Que es el nombre del tipo, se debe llamar tú González, creo, no sé. No sean así, es un barrio privado que se llama Aquel Paisaje. No sean boludos, dale, pónganse las pilas. Se ve que ella era militar y se quería dedicar a otra cosa, no quería marchar más como marchan los militares, entonces este tipo tú le da la fuerza que ella necesita para faltar al laburo, tirar parte de enfermo, ¿viste? Es un grosso tú. Bueno, y acá empieza a repetir de nuevo. Cuando falte todo a mi alrededor, se lo repite porque es como que este tú no la tiene muy en cuenta a ella, a Gilda. Y le dijo lo de las maletas, le dijo, me da la fuerza para no marchar, quiero que no me faltes cuando falte todo. Es como una histérica profesional, pero bueno, viste, ella es Gilda, ella lo ama y no lo quiere dejar marchar a tú, digamos, sería. Y ahora lo llama, mira, escucha, ahora viene. Oye, como diciendo, ahí no te vayas, ¿entendés cómo es? Entonces el tipo está ahí esperando y no sabe que se va, que las maletas, que qué sé yo, y él se está por ir y ella medio que lo llama, le dice el apellido, mirá, creo que ahora es. O sea que el tipo se llama de apellido Ritmo, ¿no? Pues le dice el Ritmo, como que no te vayas, Ritmo, ¿entendés? Se llama tú de nombre, Ritmo de apellido. Entonces en la escuela deben haber gastado todo el tiempo con ese nombre, me imagino. Ritmo, tú, ¿entendés cuando pasan lista? Debe ser tremendo. Pobre tipo, ¿no? Ahora que lo pienso. Y acá es cuando te das cuenta que es una mina hecha y derecha porque le vuelve a repetir todo lo que le dijo antes. Que el futuro incierto no sé qué, que hagamos la maleta, que dijimos que no nos vamos a separar, lo vuelve loco. Claro, si yo fuese el Ritmo, también me iría a la mierda, ¿entendés? Digo, ¿sabes qué? Me voy, vos hiciste la maleta. Es tremendo, mira, ahí le dice nuevo, tú. No podrá faltarme cuando falte. Otra vez, ya te entendí, flaca, me estoy yendo, no me rompa la pelota. Ahí le dice no, le tira que vive en un barrio privado, como para seducirlo. Y otra vez, me da la fuerza, ya te entendí, ay, la puta madre. Ahí le dice el laburo, viste, lo de marchar. Y le da esa morca, se la debe marchar una vez cada tanto, supongo, no sé. Claro, ves todo, y ahí va. Y es así hasta que termina, le da. Claro, si yo fuese este pibe en ritmo, no solo me voy a la mierda, sino que armo las maletas que deshiciste y marcha flaca, porque yo no voy a estar cuando vos diga que yo tengo que estar, ¿entendés? Por más que yo te doy amor, todo me indigna. Mira, lo escucho y me indigna. Yo, claro, me pongo en el lugar de este tipo, de ritmo, de tu ritmo, y yo también me pondría loco, viejo, esta Gilda. Bueno, como ustedes saben, para mí es importantísimo siempre que grabo el podcast es tener una charla con alguien, porque bueno, de eso se trata. Estoy acá lejos, todos mis amigos, mis amistades, mis seres queridos y no tan queridos también están lejos de mí. Entonces dije, bueno, ¿con quién puedo hablar hoy? Y pensando en esto del podcast, y si hoy ustedes, amigos queridos, van al iTunes o van por internet y ponen podcast Argentina en Google, hagan esto, vayan a Google, pongan en Google podcast más Argentina y seguramente un solo nombre va a aparecer en todo lo que aparece, va a aparecer un montón de nombres, pero hay uno que tiene en común todos los podcasts, menos este. Así que en realidad lo que puedo decir yo es, este es el primer podcast sin la presencia de la persona con la que estoy en comunicación ahora y voy a charlar un ratito, que es el señor Luciano Banchero. ¡Luciano!
¿Cómo le va, querido Max? Qué alegría poder hablar con vos. Hace mucho, mucho, mucho que no tengo el gusto este que hemos compartido en muchas ocasiones de hablar con vos, no frente a frente, ¿no? Pero tuvimos una época de hablar mucho por teléfono en la radio.
Sí, tuvimos nuestra... digamos, este di vuelta así sin mirarnos a los ojos y quizás enamorarnos con la mirada. Tenemos la práctica y varias veces yo estaba acá en Estados Unidos cuando hablamos, ahora que lo recuerdo.
Es verdad, tenés razón, no lo recordaba, pero sí, hablábamos, pues bueno, además del imperio del podcast, yo hago una pequeña participación en los medios tradicionales de comunicación en Radio Metro puntualmente.
¿Estás de acuerdo con la premisa que dice que los podcasts son a la radio lo que el video on demand es a la televisión?
Mira, desde una perspectiva puramente técnica, más que filosófica, que es una discusión que de todos modos me gustaría tener, me parece que sí. O sea, vos entras a una plataforma, y por suerte hay muchas, ¿no?, para acceder a esto. Y los podcasts es, de alguna manera, y para explicarlo de manera simple, radio que podés escuchar donde quieras, cuando quieras, y que esto te lo posibilita internet. En ese sentido sí me parece que es similar a lo que sería el video on demand. Después, lo que sí no estoy tan de acuerdo es con los que dicen que, por ejemplo, el podcast es como una especie de futuro de la radio, que supongo que lo habrás leído o escuchado vos también.
Sí, claro. Bueno, como todo medio relativamente nuevo en Estados Unidos, no es tan nuevo, en Argentina está empezando, Latinoamérica en realidad está empezando a aparecer un poquito más firme. Siempre trae estas comparaciones que, odiosas o no, existen. Cuando sí. Yo me acuerdo cuando nosotros empezamos a trabajar en la tele hace un montón, teníamos la idea en internet de empezar a poner contenidos de la tele. Yo trabajaba en una compañía Pramer, bueno, ya no existe más, así que lo puedo decir porque la
compró. La puedo nombrar.
La compró. Antes también la podía nombrar, pero en el mismo canal. Ay, ¿puedo decir marca de sí? Lo estabas hace dos horas diciendo de sí, Coca-Cola, y se van todos a cagar. Pero
la casa de hamburguesas de la M. ¡McDonald's!
Ya está, le estás haciendo el mejor PNT del mundo. Al contrario, porque todo el mundo está pensando en McDonald's. Es lo mismo. Bueno, nosotros en ese momento estábamos por lanzar el canal El Gourmet y queríamos poner contenidos de la tele en internet y que la gente pague una guita y que lo tenga a demanda. Que diga, bueno, yo esta receta la veo tal día. Y siempre la discusión en ese momento en el seno de la cúpula directiva de Pramer era no, porque no es lo mismo, sí es lo mismo. Y ya se había empezado y en definitiva terminó pasando. Entonces quizás con la radio hay una evolución. Ya mismo muchas emisoras de radio ponen su contenido para que después del aire lo tenga disponible la gente y qué sé yo, porque es la nueva forma de consumir los contenidos. La gente anda con los teléfonos, iPads, tablets, computadoras, lo que sea, y está empezando a acostumbrarse cada vez más a consumir el contenido cuando quiere y no cuando se le impone un calendario.
Totalmente. Yo en ese sentido sí estoy seguro de que el futuro de la radio está sin dudas vinculado a Internet, pero después en el sentido más filosófico de la pregunta, yo tengo un cariño y una afinidad con la radio que...
Tengo muchas preguntas sobre superhéroes para hacerte. Y yo sé que, vos sos una especie de oráculo de Batman, sobre todo. Y si bien yo soy fanático de Batman, tengo un gran problema con seguirle la línea de credibilidad al personaje, ¿no? Porque, viste, esta cuestión de... ¿Por qué nadie lo reconoce a Batman cuando se pone la capucha y habla con la gente... Por más que cambie la voz, porque si yo me encuentro con vos mañana por la calle y te hablo, ¿qué haces? Hola, soy Batman. Voy a decir, Max, sacate eso, ya está. Max, sos vos. No. Viste, como que nadie lo confronta, nunca, nadie lo confronta. A mí me pone muy nervioso. Ya saco de la discusión a Superman, que ya no es creíble. Sí. Los anteojos sí, anteojos no. Pero Batman, ¿por qué? Me pone mal.
I am Goldenberg.
Claro.
Es una buena pregunta, es una buena pregunta. Te voy a dar la respuesta más fácil y la mía. Por un lado, la más fácil es que todo lo que es el universo de superhéroes y un poco por extensión Hollywood, te pide una suspension of disbelief, ¿no? O sea, que dejes por un rato el escepticismo y te compres el universo que te está tratando de vender la película, el cómic, el dibujo animado, etc. Hay un ejemplo mucho más terrible que el de Batman, el de Superman, porque contradiciéndote con lo de Superman, te digo que vos ves las películas de Superman de los 70 con Christopher Reeve haciendo de Clark Kent y de Superman, y yo creo que un poco te comparás la dualidad. La versión nueva no tanto, y me parece que eso le resta un poco de encanto. Pero te pongo un ejemplo mucho más terrible, el de He-Man, que cuando es el príncipe Adam es blanco y cuando es He-Man está bronceado.
Bueno, pero ahí está bien. Ahí está bien. Era como el Capitán Marvel, el pibe, cuando no estaba convertido. Era un nenito con muletas que no caminaba. Decía Shazam y pum, era Superman vestido de naranja. Entonces ahí, bueno, claro. De última, ahí va. La de He-Man, te la creo por varios motivos. Cuando no está convertido es super gay, blanco, qué sé yo, todo musculoso, de que podrías encontrarlo, no vos, sino cualquiera que vaya a América lo encuentra ahí. Y saca la espada, el poder de Grayskull, y se convierte en el más pijudo del condado. Lo mismo con el gato.
Sí. Me gusta que llames, que lleves la atención a lo de pijudo, porque sin dudas la espada que tenía, la espada...
Muy grande.
Esa larga, es claramente un símbolo fálico.
Muy grande esa espada. Y el gato lo mismo, el gato muy gay. El gato, ¡ay no, por favor, no!
Sí, claramente había ahí toda una relación zoofílica que no se blanqueaba, pero porque bueno, en la época era tabú y ahora por suerte también. Pero bueno, volviendo a Batman, hay toda una historia atrás del mito de Batman que va mucho más allá de por qué no se lo reconoce con la máscara. La respuesta para mí a por qué no se lo reconoce con la máscara es porque cuando es Bruce Wayne... Es una cuestión de actitud, ¿no? Como diría Fito Páez. Cuando es Bruce Wayne, es como una especie de playboy medio gil que sale con minas.
Sí, superficial.
Y el tipo está... Exacto, el tipo está actuando, está componiendo un personaje, tratando de hacerte creer que una persona así jamás podría ser Batman. Y si no te alcanza con eso, bueno, Batman es una figura que opera en las sombras. Por algo no se muestra de día. Hay algunas versiones que contradicen esto, como por ejemplo la de los 60, la bastardeada versión de Adam West, que yo de todos modos banco, en la que Batman opera de día y de noche, pero mayormente de día. Y después en la tercera película de Nolan pasa algo insólito, en The Dark Knight Rises, la última de la saga, la más reciente, que todo el último acto de la película es de día. O sea, es raro, Batman no suele salir de día.
Sí, me quedé pensando en la de Adam West, que para mí, por mi edad, yo tengo 42, 43, ni sé la edad que tengo, estoy hecho mierda, pero sí, 43, hice la cuenta mientras te lo estaba diciendo, estoy hecho mierda. Pero
decí 42 que queda más canchero.
Sí, tengo 42, soy muy sofisticado, 43 soy un viejo choto, pero Fue mi Batman durante toda mi vida, ese Batman, el de Adam West. Y yo a mí me encantaba, sí, porque era una cosa de, sí, sí, soy yo, pero me gusta el traje y me lo pongo. Mirá lo que es esta capucha, mirá. Era una cosa que es muy banana, ese me gustaba.
Sí, me interesa esto que decís de Adam West y te voy a dar mi comentario ahora, pero te voy a redondear la idea de Batman en las sombras, porque hay algo que va en el espíritu del personaje, que es que cuando Batman... Al principio, algo que no se muestra mucho, tal vez sí en las películas, es que Bruce Wayne, antes de elegir el traje de Batman, que vamos a hablar de por qué un murciélago, intentó salir a combatir el crimen con una máscara que simplemente le tapaba la cara, no era un murciélago. Los criminales decían, ¿qué sé? ¿Sos Gil? ¿Qué salís con la máscara? O sea, no inspiraba ningún tipo de miedo ni respeto. Entonces, como él tiene un trauma con los murciélagos, que es una figura, un animal que generalmente suele inspirar miedo, él eligió esto para inspirar terror en los corazones de los criminales, de los villanos. Así que es una elección muy concreta que proviene de su propio miedo. Batman, un tipo que nunca fue al psicólogo y que podría haber resuelto esto con décadas de terapia en vez de salir a combatir el mal, pero bueno, eligió esto. Y el Batman de Adam West yo lo banco, por más que sea una figura mucho más light que la que estamos acostumbrados y tal vez que a mí me gusta más, ¿no? A mí me gusta el Batman traumado. A mí me parece que cada época tiene el Batman que le corresponde. O sea, Batman siempre es un signo de los tiempos. Así como en esta década y en la pasada tuvimos un Batman hiperrealista y oscuro y traumado y en la década del 90 tuvimos el Batman gótico y de cuento de hadas de Tim Burton. En la década del 60 no podía existir otro Batman que no fuera el de Adam West, que tenía toda esa iconografía pop art muy, muy Andy Warhol. Es algo que pertenece, que es propio de ese tiempo y que no lo podés entender. Por eso mucha gente no lo comprende o reniega de eso, porque no lo lee en contexto. Y después está la gente como vos, que lo viste en su momento, incluso como yo, ese fue mi primer Batman, habiéndolo visto mucho tiempo después en con mucho delay en el Canal 13. Yo le tengo mucho cariño, por más que esté tan bastardeado.
Ese Batman de Adam West es una especie hoy de ese tío canchero cuando eras chico, que ahora se puso más grande, pero que le tenés simpatía porque es el que te enseñó todo un poco, ¿no? Y después vinieron todos los otros con toda la parafernalia de los 2000 y los 90, que es otra cosa totalmente distinta desde ya. Podrían ser hasta superhéroes totalmente distintos uno del otro.
Te cuento dos cosas. Por un lado, que este fin de semana me tatué en mi brazo el símbolo de Batman. Y por otro lado, que hoy decidí hacer un podcast que tal vez salga mensualmente con otro fan de Batman, sobre Batman justamente, al estilo del que tiene Kevin Smith, otro tipo con problemas, ¿no? Así que sí, te estoy dando una primicia.
¿Y quién es el otro? ¿Se puede saber?
Es Busca Sals, que en Twitter es @uncle_marvel, un tipo que sabe muchísimo de cómics y que compartimos el amor casi enfermizo por Batman, con quien hace mucho tiempo habíamos dicho, bueno, hagamos un podcast de cómics, pero viste, no tengo mucho tiempo ya. Así que me lo estaba guardando.
Tremenda
para
noticia.
Contártelo a vos.
Tremenda. Sí, sí, sí. Gracias, yo sé que sos muy considerado. Pero, claro, o sea, tenemos toda esta serie de Batman y después hay todo un universo de superhéroes gigantesco, ¿no? Ahora encima cada vez más. Pero si vamos, yo tengo. A ver, una pregunta, y con esto nos vamos a los superhéroes, porque puede estar hablando 30 horas, que es... Yo fui un chico muy solo, Luciano, ¿entendés? Entonces yo suplía la falta de la figura paterna con cómics. Entonces, yo veía mucho la tele, y tengo un problema que es que no estuve en ninguna película, en general no tuvieron mucho desarrollo de estos dos personajes, que son los gemelos fantásticos, que son los dos hermanos, para la que la gente que está escuchando, si no los tiene, son dos hermanos, que son extraterrestres, no sé bien dónde vienen, algo así, del universo no sé qué, y que tiene unos anillos, cuando las papas queman y los necesitan, los tipos chocan los anillos y cada uno tiene como una línea de producción de superpoder. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí?
Sí.
Eso tenía que gritar. Se venía abajo un avión, entonces se miraban como diciendo vamos, vamos, y chocaban los anillos y decían rápido los dos, porque era rápido. ¡Poder los fanboys! ¡Dívense! La verdad es que era como se le iba el tiempo. Era más fácil decir ya y listo, pero no. Se ve que había que decir eso. Y el chico se convertía, no me acuerdo cuál de los dos, se convertía en cosas de agua, todo relacionado al agua, y la chica en animales.
Sí, era todo muy poco creíble. Ahí es como que había...
Lo peor es...
Había muy poca verosimilitud.
Claro, lo peor era que era, la piba le tocaba... Yo creo que era así. A la chica, a la hermana le tocaba lo mejor, que eran animales, aves, cosas así. Y al pibe le tocaba agua. ¿Viste? Como diciéndonos que... Una cubeta de agua. Siempre era la cubeta de agua la del chico. Era como...
Sí, mira, acá justamente me metí en Wikipedia... Y dice, bueno, son San y Jaina. San se puede convertir en agua en cualquier estado, ¿viste? Sólido, líquido o gaseoso. Y Jaina se puede convertir en animal real, mitológico, extraterrestre y demás. Y tenían un mono, además.
Tenían un mono, ¿verdad?
No olvides del mono.
Tenían un mono y estaban vestidos con un traje medio rosa. Al principio yo lo veía gris porque veía blanco y negro, pero cuando vino la era color, lo vi en un traje rosa bastante polémico, incluso, como que no era necesario ese color. Y lo vestían al mono, que el mono también estaba vestido de traje.
Sí, totalmente. Extraterrestres, como vos decías, esa era la duda que tenía yo, si era que tenían algún tipo de poderes y eran terrestres, pero son del planeta Exor. Exor, que tiene nombre de estación de servicio, sí, pero no, es el planeta.
Tal cual, después le fue bien y, bueno, viste, cuando se retiraron de superhéroes, armaron una cadena de estaciones de servicio.
Sí.
¿Por qué? Porque no crecen. Viste que los superhéroes, en general, por lo menos en la línea, entiendo que a nivel editorial, después aparecieron un montón de líneas donde decían, bueno, vamos a hacer que este crezca, este que no, pero en la línea original es como que los superhéroes siempre crecen hasta cierta edad y clavan ahí. ¿Viste? Van a salir. Crecen normal y a los 25, 26, 30, esa zona, de pronto frenan.
Pasan muchas cosas en la vida de los superhéroes que hacen que descreas del tema de que no pasa el tiempo para ellos. Por ejemplo, el hecho de que Batman haya tenido como 6 Robins hasta el momento. Que los Robins crecen. Por ejemplo, el primer Robin, el más conocido de todos, que es Dick Grayson o Ricardo Tapia en el doblaje, después se retiró y se convirtió en otro superhéroe, se independizó y se hizo llamar Nightwing.
Pero si yo mal no recuerdo, eso fue cuando a Batman queda paralítico y este Robin, el Robin de toda la vida, le dice, bueno, me toca a mí ser Batman. Y Batman le dice, no, vos no sos. Y entonces el tipo se enoja y se va.
Estás abriendo una puerta.
Te pido que no te pongas nervioso.
Estoy llorando ya.
No, pero el pibe lo deja... Yo la leí esa, me acuerdo. El pibe lo dejan inválido a Batman. Pierde contra no me acuerdo quién. Lo dejan inválido. Sí. Entonces Robin dice que viene remando años. Viste que ya es un pibe grande. Ya le cuelgan todo, pero sigue con el trajecito. Él dice, está bien. Yo me pongo el damaya, me pongo el cosito, la capita, que siempre viste que la capa de Robin es chiquita, llega hasta el omóplato. Y sí, la de Batman va hasta el piso, es como diciendo, dale. Él lo banca y dice, bueno, esta es la mía. Ya medio que se prueba el traje y Batman le dice, no, capo, no. Vos sos Robin, ya veremos. Y hace un casting de Batman, me acuerdo.
Es algo así, es bastante parecido a lo que estás contando, pero para ese momento Dick Grayson ya es Nightwing, no seguía siendo Robin. El que lo deja a Batman... Es un villano que se llama Bane, que aparece en la tercera película, que también lo dejó paralítico. Sí, pero ahí no lo reemplaza nadie. Y el que reemplaza a Batman es un sacado que se hacía llamar Azrael. Después, Nightwing se hace Batman en dos ocasiones. Porque hay otra ocasión en la que, más reciente, en la que parece que Batman muere, que al final no estaba muerto, en la que Dick Grayson vuelve a ser Batman, pero no le gusta, el chabón no le gusta ser Batman, quiere hacer la suya, está bien, o sea, no tiene por qué continuar el legado.
Pero después agarra a otro Robin que se le muere.
Sí, el segundo Robin era Jason Todd, que lo mata el Guasón. El tercer Robin se llama Tim Drake y ese después también se independizó y se hizo llamar Red Robin. El cuarto Robin.
Pero además me gusta como que. Sí. Verdad, me gusta porque esto, como bueno, así se independizó. Como que el tipo está ahí y dice: mirá, Batman, tenemos que hablar. Porque viste que cuando ellos están en la intimidad, pero están vestidos, se dicen por el nombre del superhéroe. Por la duda que haya micrófono. Si vos, ellos tienen, tienen la capa, tienen todo: Robin, Batman, se saca la estefaz. Dick, Bruce, ¿viste? Están todos vestidos, pero es la capucha lo que le da la identidad. Porque yo los vi varias veces, viste, vestidos con la capucha para atrás, como diciendo, me agarraste saliendo del baño, no sé. Y Robin está con el antifaz, pero Batman no, y él le tira a Bruce y el otro le tira a Robin. Eso es como algo que se dice, que está claro que es así.
¿No? Es una buena observación esa. Y bueno, y el último fue el hijo de Bruce Wayne, que tuvo un pibe, le hicieron la típica. 10 años después le cae una mina y le dice, tomá, este es tu hijo, hacete cargo. Y contra su voluntad se convierte en el último Robin que hubo hasta ahora. Pero vos ves la cantidad de cosas que pasan. O sea, Batman tiene un hijo de 10 años. ¿Cuántos años tiene Batman? Entonces lo que hacen generalmente en el universo de Batman, de Superman y demás, es hacer borrón y cuenta nueva. Hacen un reseteo de la continuidad y vuelven todo para atrás. O sea, ignoran años de continuidad y vuelven a rejuvenecerlos.
Pero él solo, porque los otros Robin siguen.
Sí, son como detalles, viste, con los que se hacen los boludos. Claro. Nada, son detalles, son cosas de marketing que bueno, si vos querés hacer que tu personaje sea atractivo para los adolescentes, tenés que hacerlo. La lógica es que tenés que hacerlo lo más cercano en edad posible. Entonces no podés tener un Batman de 45 años.
Entre paréntesis, te cuento que acá en Estados Unidos está. Bueno, acá en Estados Unidos está, mirá la boludo que voy a decir. Acá en Estados Unidos está la Baticueva de Batman de los 60, obviamente, porque se filmó acá. Pero el set donde grabaron la salida de la Baticueva, el otro día fui y casi me muero.
Ah, no, me vuelvo loco. ¿Cuál? El que siempre salía disparado, el Batimóvil.
Claro, el Batimóvil de los 60. La toma del Batimóvil saliendo y entrando. En general era saliendo más que entrando. Muy pocas veces se lo ve entrar, pero entra. Salía como un arbusto que se cae y ellos, y un cartel, y ellos salen y se van. Existe, está puesto, es una cueva en un lugar que yo fui de una excursión. Y fue en la excursión. Averigüé dónde era y fui y me saqué una foto. Como después busqué en internet y 4.000 boludos sacándose la misma foto que yo. Pero yo pensé que era un genio, que mirá que vivo en la foto que me voy a sacar. Y está, es un agujero en una piedra, básicamente. Y adentro no está la Baticueva. Te aviso que se ve que se corrió la voz y el pibe se mudó porque dijeron, es un quilombo. Tengo que salir a buscar al pingüino y hay 40 boludos sacándose fotos en la puerta de la Baticueva.
Te envidio fuerte. ¿Hay alguna placa conmemorativa, por lo menos?
No, no hay nada, no hay nada. El único lugar que... Lo que pasa que lo que también averigüé es que no hay nada porque se usa mucho como set de filmación, sí. Porque está en una de las montañas, hay muchas montañas acá en Los Ángeles, y este cañón, que es donde está localizada la entrada de la Baticueva esta, se usa para hacer un montón de series porque da un espacio lunar, da un espacio desierto, entonces se puede grabar ahí Bonanza, o se puede grabar Star Trek, y es lo mismo. Entonces se usa mucho, entonces no hay nada que diga de alguna manera acá estuvo Batman o algo así. De hecho no debe haber estado, Adam West está ahí porque es un auto que entra y sale, nada más.
Claro, claro. Bueno, ahora hay como una especie de revival del furor por la serie de los 60, porque durante mucho tiempo DC, la editorial dueña de Batman, que de hecho se llama DC porque por la primera revista en la que salió Batman, Detective Comics, datazo.
Sí, muy bueno, muy bueno.
Y como es, no tenían los derechos, obviamente tienen los derechos sobre Batman, pero no tenían los derechos para producir merchandising de la serie. Entonces, por esa razón, no se había hecho una edición coqueta de la serie, no se había editado en Blu-ray, no se habían hecho muñecos de Batman, y ahora, el año pasado, que consiguieron los derechos de nuevo, empezaron a editar absolutamente todo, claro. Y por eso recién ahora está saliendo eso. Los muñecos son una cosa tremenda, son buenísimos. Y ahora, a fin de año, sale la colección completa en Blu-ray de la serie por primera vez en calidad zarpada.
Mirá vos, yo me compré para mi oficina el bobblehead de Batman de Adam West, que está impecable.
Sí, bueno, ¿ves? Ese no hasta hace un año no lo podías conseguir porque no lo podían fabricar. A mí un amigo de Australia me trajo hace unos días el bobblehead que me gusta porque esto de alguna manera nos une. Sí. Tengo el de César Romero, el actor que hacía del Guasón. Yo te recomiendo que te lo compres, sobre todo por un detalle muy simpático, que es que César Romero viene... El actor tenía bigote y no se quiso afeitar para hacer del Guasón. Sí. Entonces, si vos ves la serie, el chabón tiene el bigote pintado de blanco. Y el bobblehead respeta eso. Tiene el bigote y pintado de blanco el muñeco también. Es hermoso.
No quiero mencionar, digo, tu... gran negocio de la manufactura de pizzas tan conocido, sí, de la calle Corrientes, porque bueno, así como se cimenta tu fortuna.
Bueno, podemos hablar de eso. Yo muchas veces, a ver, desde que tengo uso de razón y memoria, hay una pregunta que me hacen todos los días cada vez que digo mi nombre, que es, ¿como la pizza? ¿O me manguean una fugaza? Que es como un karma que tengo que llevar, es como mi cruz. Y me imagino de todos modos que el que no está... Debe haber un montón de bancheros que no tienen nada que ver con la pizza, que deben estar mucho más podridos que yo. Que los hay, sobre todo me han dicho que hay muchos bancheros en Uruguay. Pero bueno, es cierto que es de mi familia y yo soy descendiente directo de ese linaje de la mozzarella. Es una línea de mozzarella que corre por mis venas. Porque fue mi tatarabuelo el que vino de Italia y puso primero una panadería, luego su hijo Juan, mi bisabuelo, puso la pizzería en 1932.
Lo has repetido tantas veces, me da mucha gracia, porque lo has repetido tantas veces que ya te sale como Batman, ¿entendés? Es como en 1932 mi abuelo hizo la pizza. Y
claro, sea. Bueno, pero pará, a ver. Cada uno tiene una mitología propia. Sí. Es así, la familia a mí me gusta pensarlo como la mitología que cada uno viene arrastrando, y la mía tiene que ver con la pizza, que por suerte además es mi comida favorita. Imagínate si fuera celíaco.
No te morís.
Me mato. Ahora, me tengo que morir.
Espera, tu bisabuelo entonces en 1932 creó la, sí, la panadería y después la pizzería.
La pizzería Banchero, que la primera está ahí donde está desde hace 82 años, en la esquina de Almirante Brown y Suá. Entonces yo soy de La Boca originalmente, después me vendí y me vine a Palermo, porque soy un cheto. Sí. Yo no es que reniego de los orígenes, lo que pasa es que soy creo que el primero de la familia que no está, al menos de momento, vinculado al negocio. Yo no tengo nada que ver ni trabajo ahí. Yo soy como la oveja, la mozzarella negra de la familia. O sea, te voy a contar algo, Max, algo terrible, que vos me vas a acusar de quejarme de lleno, pero para mí, y esto queda entre nosotros y los que escuchen esto, sí, la pizza de banchero a mí mucho no me gusta.
Eso casi para un separador, digo, es un separador hermoso.
No, es una de las primeras pizzerías de la Argentina, eso es innegable y es buena, y creó la fugaza con queso. Un plato en el que sin duda es imbatible, por más que lo quieran discutir, para mí no es tan así, pero bueno, está bien.
Bueno, Bancher, sí, vos sabés que me quedaría hablando horas, pero muchos de los que me criticaron, y vos que sos el zar del podcast, quizás me podés indicar, muchos me criticaron la duración del primer podcast. Sí. Me dijeron que fue muy largo, 42 minutos, 43 minutos para ser exacto, que es, a mí me parecía que es un tiempo aceptable, pero cuánto, yo sé que algunos de tus podcasts son más largos, otros son muy cortos, para mi gusto son muy cortos porque me tengo que fumar dos en un viaje y se me hace, ¿cuál es la duración que vos me recomendás como hombre de los medios?
Antes que nada, me gusta que fue 42, 43 como tu edad, no te decidís.
No dejas pasar una. Está bien, sí, está bien.
Tenés razón. Y después por otro lado.
Tenés razón. Cuando tenés razón. Decís boludeces, pero a veces lado, tenés razón.
Sí, bueno, a ver, con la boludez. Incluso el reloj que no anda dos veces por día acierta la hora.
Oh, qué novela, ¿eh? Esa creo sí, que sí, sí. Trabajaba, si mal no recuerdo, Arnaldo André y Mariquita Valenzuela. Sí.
Luisa Culioc era Luisa Culioc.
Sí, tenés razón.
Bueno. Y mirá, para mí no hay un consenso. En Estados Unidos, por lo menos, la duración promedio es de una hora. Hay algunos que duran incluso hasta 3 horas, pero a mí eso me parece insoportable porque nadie lo va a escuchar. Pero la duración promedio de un podcast en Estados Unidos es de una hora. El primer podcast, el podcast con el que arranqué, que es Gordo Podcast, dura generalmente una hora, pero es un podcast que no puede durar menos porque el formato lo determina la botella de whisky, porque es un podcast en el que nos juntamos con dos amigos a hablar de cine y series y a tomar whisky, y se pone rec cuando se abre la botella y se pone stop cuando la botella ya está vacía. Entonces no es algo que podamos decidir cuánto dura. Pero para mí no puede durar más de media hora, o es a lo que apunto. A veces te da más ganas de hablar. En tu caso te entiendo, porque es un rato que hablas vos y otro rato que sumás un invitado. Nosotros ya estamos hablando hace, mira, 42 minutos. Ajá. Y después supongo que lo vas a editar. Pero bueno, nada, es inevitable, se te va charlando. Pero bueno, nada, para mí, yo te digo, 42 minutos me parece un buen número.
Bueno, voy a dejarlo en 42-43, siguiendo la temática de mi edad y de mi tiempo. Nos vemos muy pronto en Argentina. Espero darte un abrazo en la vida real, pero ahora te lo doy en su forma virtual y a la distancia. Mil gracias por haberte hecho, así se dice, el tiempo para esta charla divina y hermosa. Y otro día voy a hablar con vos solamente de Aquaman. Pero bueno, no empecemos porque vamos a hablar 3 horas.
Sí. Otro día discutimos todo eso. Por ahora te mando un emoji de abrazo desde lejos. Te agradezco por un lado la invitación y por otro lado la paciencia. Sé que soy un hinchapelotas consumado. Y ojalá que se repita muy pronto.
Eso es lo que te hace único, Sonso.
Te quiero, tontito.
Te mando un abrazo enorme.
Chau, Max.
Luciano Banchero, señores y señores, que acaba de pasar por Desde Lejos en una entrevista, es una charla, en realidad, entre dos locos de la guerra, donde mi intención es que conozcan otro lugar, otra forma, otra persona que la que escuchan habitualmente la radio, en todos los podcasts. También lo pueden encontrar a Luciano en 1000 podcasts a la semana, así que se los súper recomiendo porque está buenísimo. Y ustedes y nosotros nos despedimos. Acá se termina Desde Lejos, episodio número 2. Este episodio que empezó siendo grabado en Los Ángeles y que ahora, muy tarde en la noche de Texas, aquí en Austin, Texas, donde estoy grabando el final de este podcast, me despido. Nos encontramos la semana que viene. Quizás el lunes, quizás el martes, quizás el miércoles, pero seguro la semana que viene voy a estar haciendo otro episodio. Recuerden, por favor, en recomendárselo a sus amigos. Se pueden suscribir, acuérdense, soundcloud.com/desdelejoselpodcast o en iTunes también estamos, así que ahí se lo pueden bajar todas las semanas, pueden dejar sus comentarios, que se los pido encarecidamente, que si les gustó esto, dejen su review, dejen sus cosas buenas para aparecer en los searches, en las búsquedas, cuando alguien busque algo para escuchar, y si no, recomiéndenselo a sus amigos, que también está bueno. Cuanto más sean ahí escuchando esto, para mí, mucho mejor. Les mando un saludo enorme a todos. Gracias por llegar hasta acá. 42 minutos casi de podcast. Es una locura. Espero que me banquen hasta este entonces. Y también un saludo enorme a una persona única en mi vida, que es mi madre. Rita, que estás en Argentina, que estás escuchando esto y que estabas esperando ese saludo. Enormes besos, mami, para vos. Te quiero mucho. Gracias y gracias y gracias por estar ahí también escuchándolo. Muchachos locos, nos encontramos la semana que viene. Les prometo otra charla con algún amigo que esté lejos de donde estoy yo. Alguna reflexión loca, alguna música buena y un momento grato de diversión. Porque ya lo saben, para algo profundo estoy en buceo. Acá estamos para divertirnos. Chau, que tengan una excelente semana. Nos escuchamos pronto, se los prometo. Desde lejos, para estar mucho más cerca. Si quieres, llévatelo.